presidente de la Asociación de Colegios Particulares, que en estos momentos, claro, estamos viendo una situación bastante particular con todos los niños en las casas, aprendiendo a través de este colegio en la casa, homeschooling, como se le ha puesto con una serie de plataformas en internet. Bueno, hay muchos padres que se preguntan cuál es la situación y si vamos a tener que seguir pagando los colegios o se va a producir un congelamiento de las aranceles. Bueno, para conversar todos estos temas ya está Hernán Herrera. ¿Cómo estás, Hernán?
Buenas tardes, Josefina. Hola, Matías.
Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta de cajón es cómo se están preparando y cuáles son los impactos que está teniendo en el mundo de la educación escolar esta crisis.
A ver, lo primero que hay que aclarar es que la educación escolar tiene el 92% de su matrícula en colegios subvencionados, tanto municipales como particulares subvencionados. Y solo el 8% son particulares pagados. Del 92% de los colegios de la educación subvencionada, solo el 8% tiene financiamiento compartido, es decir, aporte de los padres a la educación de sus hijos. El resto es absolutamente gratuito. Ahora, con respecto a la inquietud esta, efectivamente los colegios, ante una situación absolutamente excepcional, nunca la habíamos vivido, primero no pueden recibir a los niños en los colegios porque así lo ha dispuesto la autoridad. No es que sea una cosa que nació de los colegios. Y lo segundo es que están haciendo su mejor esfuerzo para efectos de educar a distancia. Y ahí nos encontramos con realidades disímiles desde el punto de vista, más que desde los colegios, de la situación de las familias, desde el punto de vista de la conectividad y también desde el punto de vista de los elementos técnicos para conectarse.
Claro, sí. Ahora, la realidad, y yo entiendo que esta es una decisión que no tomaron los colegios y la tomó la autoridad, pero efectivamente hay muchos de los gastos en los que incurren los colegios, estamos hablando de los colegios particulares pagados, que son, claro, que en este momento no nos convocan, donde, por ejemplo, el gasto de la luz, del agua y una serie de otros gastos no se están produciendo. ¿No podría esto reflejarse, al menos en la disminución de los costos de las matrículas y de los aranceles?
A ver, desde el punto de vista de los gastos, lo que es significa el mayor valor es el personal, tanto docente como asistente de la educación, que en términos promedio se lleva del orden del 70 o más por ciento de todo lo que es el gasto general del colegio. Ahora, yo más que centrarme en el tema de alguna rebaja, yo me concentraría en ¿qué aspectos solidarios van a tener estos colegios para aquellos padres que hacia adelante tengan la desgracia de perder su fuente laboral? Y ahí yo creo que sí el colegio y el centro de padres tiene que concurrir solidariamente con estas familias para efectos de o posponer el pago o generar alguna suerte de rebaja. Creo que eso es mucho más importante, hacer una rebaja general. Porque además hay que considerar, y es un argumento que hemos escuchado de apoderados, de que no me están prestando el servicio. Cuando contratan el servicio, lo contratan como un plan anual, no es una retribución mensual. Y en este caso, de forma excepcional, no se puede prestar de la forma que habitualmente existe.
Hernán, perdón que me entra en otro tema que es más conceptual. ¿No es acaso el problema de la educación hace un tiempo, hace rato, que estemos hablando de quién me presta o no me presta un servicio? A mí cuando me llevaron a Perkinder, mis papás no estaban llevándome a que me prestaran un servicio, sino que me estaban llevando a formarme y a educarme. Que lo hayan logrado es otro tema, pero a eso me llevaban. Entonces, el uso de los términos es donde yo creo que empieza el problema. Cuando hay una, a lo mejor cuando los colegios sienten que están prestando servicios y los apoderados creen que están prestando servicios, los profesores pasan a ser justamente estos empleados prestadores de servicios y se nos fue todo al carajo. Aquí lo que dices tú me parece que es mucho más razonable y llega un momento para cambiar, el que tenemos que hablar de cómo esta comunidad va a poder sustentar en el largo plazo el proyecto educativo que tenemos, cuando algunos van a tener menos trabajo, cuando algunos se enfermaron, cuando algunos tuvieron la suerte de poder seguir indemnes a la crisis. Entonces, yo creo que no sé si la educación y la particular va a aprovechar este momento también para cambiar de paradigma.
Yo creo que es una oportunidad y hay que diferenciar. Efectivamente suena fuerte de que es un servicio que se presta y por algo se suscribe un contrato, pero naturalmente es una oportunidad para que se desarrolle una suerte de solidaridad de parte del colegio hacia aquellos padres que, como te decía, tengan la desgracia de perder su fuente laboral, de manera de ir en apoyo y no desvincular por ningún motivo a esos alumnos. Y naturalmente tenemos que retomar el tema que quedó bastante pospuesto con ley de inclusión y otras cosas, que es la calidad en la educación en Chile.
Hernán, en ese sentido te quería preguntar también, se está hablando incluso de que se podría perder todo el primer semestre, algunos incluso ahora hablan del año. ¿Qué información han recibido ustedes al respecto?
A ver, hace unos días atrás el ministro de Salud intervino y dijo de que se podía perder el año escolar. A mí la verdad que me parece un despropósito que empecemos a pensar hoy día en la pérdida de un año escolar. Miremos el término del año escolar en régimen, finalizaba el 4 de diciembre para la región metropolitana. Si nos paramos en ese umbral, todavía nos queda todo el mes de diciembre y todo el mes de enero para recuperar clases, e inclusive, bajo una situación de emergencia mundial, sin duda, debería haber disposición, y ahí me tomo nuevamente de lo que dice Matías, de parte de la comunidad escolar, de prolongar esta educación hasta febrero. Por lo tanto, pensar hoy día que vamos a perder el año escolar no tiene ningún sentido discutir eso cuando tenemos tiempo para recuperarnos.
No, está bien, pero me imagino que ustedes están abiertos a la flexibilidad de, por ejemplo, sería bien poco razonable pensar que si hay niños que no van a poder tener clases una buena parte, a lo mejor todo el primer semestre, vaya a haber una planificación exactamente igual de las vacaciones de invierno, por lo pronto. Eso sería bien tirado las mechas.
Efectivamente. Es decir, aquí tenemos que resignar vacaciones y lo más importante es que los colegios están haciendo su mejor esfuerzo para entregar materias a estos alumnos a distancia. Ahora, en el sector particular...
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Son guías que uno las agradece, es muy importante, pero se aprecia el esfuerzo, claramente, pero son... No son servicios.
Es lo que se puede hacer.
Sin duda, es decir, hay algunos colegios que tienen la capacidad de hacer cápsulas, subirlas a la plataforma y enviárselas a los alumnos. Es decir, cada colegio hace su mejor esfuerzo. Ahora, naturalmente no es lo mismo presencial que una situación que se circunscribe además a algunas materias, entiéndase matemática, lenguaje, ciencia, historia, y algunas otras quedan absolutamente retrasadas. Ahí va a tener que programarse también, de manera posterior, una recuperación de esas materias. Pero es lo que tenemos, es decir, hay que pensar que el año pasado perdimos prácticamente 2 meses producto de la crisis y el estallido social, y en ese caso los apoderados no reaccionaron de la misma manera que están reaccionando hoy día, cuando hoy día es mucho más justificable aceptar esta educación a distancia.
Pero para el estallido social, Hernán, se acortaron las jornadas, pero no se suspendieron las clases, uno que otro día.
Sí, en los colegios particulares pagados, sí, pero en el mundo subvencionado, la verdad es que a partir del 20 y tanto de octubre fue prácticamente imposible hacer clases porque la mayoría, principalmente en regiones, la mayoría de los colegios estaban o tomados o amenazados de toma, por lo tanto no pudieron hacer clases. Hay regiones como la primera en que todo noviembre y todo diciembre no se hizo clase.
En todo caso, yo insisto en el concepto, el que el que el día de mañana, cuando supere esta crisis, ya haya familias que las va a ver, porque hay que decir las cosas de frente, que le va a costar mucho pagar su escolaridad, que tenga que ver con que el colegio entendió el que el país es otro, en que a lo mejor no va a tener los recursos suficientes, y que si se queda ahí es porque la comunidad quiere que esté ahí la persona. Y es un cambio conceptual que tiene que venir a lo mejor desde los colegios, el cómo hacemos los aranceles, el cómo cobramos, y a lo mejor, insisto, ahí hay una gran oportunidad. No se queden ahí porque sencillamente yo ya había pagado el año. Sencillamente porque tú antes de la crisis eras parte de la comunidad y tenías mucho que aportar en ella. Y bueno, veremos cómo se sacan recursos de otra parte, cómo llegamos recursos, pero yo creo que ese es el concepto que nos están pidiendo todos los pensadores, todo el mundo hoy día, ¿no?
Sin duda, por eso que yo decía al inicio que más que pensar en rebajarle a la totalidad, aquí la preocupación tiene que estar, el foco tiene que estar en aquellas familias que tengan la desgracia de perder la fuente laboral. Y ahí hay que ir con un fuerte apoyo, un apoyo solidario del colegio.
Eso.
Para efectos de no desvincular a estos niños por ningún motivo y permitirles que sigan estudiando en esta comunidad que formaron parte y que han aportado durante tantos años. Entonces, el foco tiene que estar en aquellos padres que pierdan su fuente laboral, porque hablar de que hacer una rebaja hoy día proporcional a todos, la verdad que no todos van a tener el infortunio de perder trabajo.
Por supuesto. Muy bien, pues le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, Hernán Herrera, que es presidente de la Asociación de Colegios Particulares, por haber estado aquí en Duna. Gracias, Hernán.
Muchas gracias, Hernán.
Ya.